Aló, Grey, soy Feli.
No te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones.
Oye, pero no sería mejor si no quiero tus flores, tus bombones. Solo quiero que escuches mi canción.
Métele hip hop peruano a tu vida con Perú Hop. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Zona Pub.
Entonces estaba oscuro y en eso bajó la temperatura bien rápido, y de pronto sentí que una mano me jalaba por atrás.
No, no, cállate, cállate, no quiero escucharte.
Entonces, ¿a quién le voy a contar?
Paranoicos, aquí puedes contarnos tu historia de miedo. Todo miércoles a las 6:30 en Zona Puc. Y buena suerte intentando dormir esta noche.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Puc. Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Puc.
Oye, tengo dos entradas para el concierto de Radiohead este sábado.
¿Qué hablas? Ya, me apunto.
Ya, mira, nos encontramos primero a las 4.
¿Quién eres?
Sin conocidos, todos los jueves a las 10 de la mañana por Zona Puc.
No te pido que traigas flores.
Oye, pero no sería mejor si no quiero tus flores, tus bombones. Solo quiero que escuches mis canciones.
Métele hip hop peruano a tu vida con Perú Hop. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Zona Puc.
¿Te gustan las historias de terror y suspenso?
¿Has sido testigo de algún evento paranormal?
¿Crees en la vida en otros planetas?
No te pierdas los viernes de suspenso, de 6 a 8 por Zona Puc.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Gram.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Dígate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Escucha El Nuevo Normal.
Todos los jueves a las 11 de la mañana.
Con Blas.
Y Camila.
Por Zona Puc.
¿Vanessa?
¡Vanessa, levántate!
No la hago, Cristino.
Ya, no molestes y levántate.
Lunes de 9 a 10 de la mañana.
Sí que cuesta.
¡Despiértese, gente! Y sintonice La Mala Educación.
Tu horóscopo.
Las noticias más pajas.
Los arroches máximos.
Todo eso en La Mala Educación.
Por Zona Puc.
Estoy cansada de hacer dietas aburridas. ¿Y si probamos con métodos rápidos?
¿Y si pruebas con llevar una vida sana?
¿Te refieres a hacer dieta? ¡Qué aburrida eres!
¿Crees que la palabra dieta es sinónimo de aburrimiento? Te invitamos a escuchar Piensa y Come como Flaca, el programa que te hará ver la vida de otra manera. ¿Te atreves a tomar este riesgo? Escúchanos todos los jueves de 7:30 a 8 en Zona Puc.
No te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones.
Oye, pero no sería mejor si no quiero tus flores, tus bombones. Solo quiero que escuches mis canciones.
Métele hip hop peruano a tu vida con Perú Hop. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Zona Puc.
Entonces estaba oscuro y en eso bajó la temperatura bien rápido y de pronto sentí que una mano me jalaba por atrás.
No, no, cállate, cállate, no quiero escucharte.
Entonces, ¿a quién le voy a contar?
Paranoicos, aquí puedes contarnos tu historia de miedo. Todos los miércoles a las 6:30 en Zona Puc. Y buena suerte intentando dormir esta noche.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Puc.
¿Vanessa? ¡Vanessa, levántate!
No.
Si no la hago, Cristino.
Ya, no molestes.
Estoy cansada de hacer dietas aburridas. ¿Y si probamos con métodos rápidos?
¿Y si pruebas con llevar una vida sana?
¿Te refieres a hacer dieta? ¡Qué aburrida eres!
¿Crees que la palabra dieta es sinónimo de aburrimiento? Te invitamos a escuchar Piensa y come como flaca, el programa que te hará ver la vida de otra manera. ¿Te atreves a tomar este riesgo? Escúchanos todos jueves de 7 y media a 8 en Zona PUC.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Estamos en una emisión más de este su programa, El Derecho a tu Alcance, que viene gracias al curso de Proyección Social de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y de la DARS, la Dirección Académica de Responsabilidad Social. Bueno, amigos y amigas, el día de hoy tenemos dos temas muy importantes que tratar con ustedes. Para esto vamos a contar con la presencia de dos personas especialistas. A ver, tenemos, primer tema es el derecho a huelga, que cuenta, para lo cual contamos con la presencia de Gary Salazar, y el tema de los procesos de amparo, para lo cual contamos con Carolina. Ambos son estudiantes de los últimos semestres de esta universidad, y esperamos pues que ustedes nos puedan llamar para hacernos sus consultas. No olviden que estamos en esta su radio favorita, Zona PUC. El anexo, bueno, los teléfonos para que nos puedan llamar es el 626-5420. Bueno, buenos días, chicos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gary?
Buenas tardes, Felicita. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien aquí? ¿Preparados para continuar con la exposición de la huelga?
Muy bien. Justamente, mira, imagínate, no sé, hace que creo que ahorita está en la huelga de las enfermeras, ¿no? Me parece que la huelga de las enfermeras, ¿no? Hace poco ha sido también la huelga de los médicos, ¿no? Y hay una serie de situaciones que se presentan, y creo que muchos de nuestros amigos y amigas no saben que eso es un derecho también, ¿no? O sea, a ver, coméntanos, Gary, comencemos hablando, ¿qué es el derecho a huelga?
Así es, Felicita. La huelga es un fenómeno común en nuestra sociedad. Empecemos por definir un poco ello. Veamos, la huelga es el derecho que cada trabajador tiene para poder llegar a su actividad, cortar la misma, buscando su beneficio frente a un usual abuso del empleador. Es decir, el trabajador, al verse vulnerado muchas veces en condiciones de trabajo, como en algunos otros factores, puede manifestar su queja o reclamo ejerciendo su derecho a la huelga.
¿Y el derecho a la huelga se ejerce, digamos, de manera individual o es un derecho quizás colectivo? ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, yo, que soy trabajadora de un centro de trabajo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo me voy a la huelga. Yo, solita, Felicita, se va a la huelga sola. ¿Es posible eso?
Es una pregunta muy interesante. Veamos, el derecho a la huelga es de titularidad individual, sin embargo, su ejercicio solamente es por colectividad. Es decir, si bien es cierto que cada trabajador de manera independiente cuenta con el derecho a la huelga, porque es parte intrínseca a su relación laboral, el mismo no puede ejercer solo sus derechos. En el caso que planteas, Felicita, cuando estés de acuerdo o cuando estés en desacuerdo con el empleador, tú no podrás de manera individual o autónoma ejercer huelga. Necesitarás necesariamente de la colectividad.
Ok, me queda claro, es esto que nos estás planteando, Gary, que si bien es cierto, es un derecho de titularidad individual, es decir, le corresponde a todos los sujetos que tienen una relación laboral, esto no quiere decir que, digamos, en su ejercicio necesariamente se vea esta característica de individualidad, sino que tiene que ser algo colectivo. Y coméntanos, yo he escuchado, por ejemplo, y quizás nuestros amigos y amigas se pregunten, muchas veces en que dicen, esta huelga es ilegal. ¿Cuáles serían las características que debe tener esta situación, el ir a huelga, para que lo puedan determinar como si fuera legal o ilegal? ¿Y cuáles son las consecuencias de que digan que una huelga es legal o ilegal?
Muy buena pregunta, Felicita. Veamos, si bien es cierto que la huelga es un derecho de cada trabajador, el cual se ejerce colectivamente, no es tan fácil mencionar que un grupo de trabajadores o un sindicato, por ejemplo, puede ser este derecho de manera autónoma y sin más, que este necesitará ciertamente una aprobación por parte de la Autoridad de Trabajo, en este caso el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. A ver, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en su artículo 73, nos da una serie de supuestos bajo los cuales está permitido el ejercicio de la huelga. En ellos podemos encontrar, por ejemplo, que la misma tenga por objeto la defensa de los derechos e intereses socioeconómicos o profesionales de los trabajadores. Otro requisito sería que se le comunique a la Autoridad de Trabajo que un grupo de trabajadores o un sindicato está próximo a ejercer una huelga. Ciertamente, y como lo mencioné al principio, si es que no se cuentan con esta autorización, la huelga devendría en ilegal y el trabajador sería próximamente sancionado por su empleador.
Aquí creo que nos queda una duda, ¿no? O sea, digamos, ¿qué tan, cómo lo podríamos decir? ¿Cuán importante es que el Ministerio de Trabajo apruebe una huelga? Por ejemplo, uno diría, mira, yo suelo ver que a veces el Estado está a favor de las empresas. Entonces yo, como trabajador y mi sindicato, ¿hasta qué punto en verdad que el MINTRA, ¿no?, el Ministerio de Trabajo, valide y diga sí, lo que tú estás haciendo una huelga legal, estás reclamando tus derechos, sea, no se use como una especie de barrera para ejercer este derecho? O sea, ¿hasta qué punto, digamos, esta aprobación? Yo me imagino que esta aprobación, para que el Ministerio de Trabajo dé esta aprobación, tú ya nos has señalado que debe existir, pues, derechos, digamos, intrínsecos que se ven vulnerados, ¿no?, por el empleador, y por eso tú exiges. Pero, a ver, coméntanos quizás desde tu opinión, ¿tú consideras que esto podría constituir una barrera o, digamos, en el ejercicio del derecho a huelga de las y los trabajadores, la aprobación del MINTRA?
Así es, empecemos por definir nuevamente la huelga, y esta consiste en la suspensión de actividades por parte de un grupo de trabajadores. Entendemos entonces que al suspender las actividades se le generaría siempre un perjuicio a la empresa o al empleador. Es por ello precisamente, Felicita, que la huelga debe ser la última ratio. Es decir, el trabajador o el grupo de trabajadores que estén inmersos en una negociación colectiva, en un juego de poderes con el empleador, no podrán recurrir a ella sin más. Precisamente se requiere de la autorización del ministerio para que este sea el determinante en cuanto a verificar si se han cumplido o no los requisitos de ley.
A ver, entonces, digamos, nos queda un poco más claro saber esto, que esta relación, para que no termine siendo entre dos grupos que están como que en oposición, el ministerio entra como para, de alguna u otra manera, tratar de estar como que una persona imparcial, ¿no? En el... Aló. A ver, nos comenta aquí Dante, nuestro compañero de controles, que tenemos una llamada. A ver, aló, buenas tardes.
Sí, aló, muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta en relación a que yo formo parte de una empresa y un grupo de trabajadores estamos en desacuerdo con algunas medidas que ha adoptado nuestro empleador. No sé si nosotros podríamos ir a la huelga.
Ok, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre, por favor?
Aló.
Aló. Sí, ¿nos escuchas? ¿Tu nombre?
Aló.
Creo que ya no nos escucha nuestra amiga, pero igual queda la consulta. A ver, una consulta realmente válida e importante. Nos comenta nuestra oyente que si existe, digamos, desacuerdos, no nos ha explicado qué tipo de desacuerdos, ¿no? Desacuerdos con el empleador, ¿esto habilita para solicitar o hacer ejercicio del derecho a huelga?
A ver, aprovechando un poco la consulta de la radio oyente, quisiéramos mencionar que el derecho o el ejercicio de la huelga no solamente se da en temas de sindicatos, como muchos pueden pensar. No es necesario que exista la presencia de un sindicato para que un grupo de trabajadores pueda ejercer la huelga. Lo único que requieren estos es la organización y, evidentemente, representación ante el empleador. Ahora, en el supuesto que plantea la compañera que llamó, podemos mencionarle que, si bien es cierto, la huelga es un derecho intrínseco a cada trabajador, no todas las situaciones ni todas las circunstancias terminan habilitando el ejercicio de este. En el caso que usted plantea, si tienen desacuerdos con el empleador, lo óptimo y lo que debe hacer en primer término es negociar con él, conversar y llegar a soluciones pacíficas. En caso de que esto sea imposible, dado la actitud negativa o preponderante del empleador, probablemente se ejerza el derecho a la huelga de manera válida, pero para ello deberá contar con la autorización del Ministerio de Trabajo.
Ok, entonces un dato muy importante, queridos amigos y amigas, es que no necesitan conformar un sindicato para hacer ejercicio de este derecho, sino que basta con que ustedes, digamos, identifiquen, se agrupen, ¿no?, y nombren a una persona que va a ser, como quien dice, la vocera del grupo, ¿no?, con el empleador. Ahora, también quizás sería bueno hacer presente a nuestros amigos y amigas que en este proceso, porque, digamos, va a haber una serie de conversaciones, que estas queden quizás escritas, ¿no?, porque a veces también hay compromisos que son verbales y luego, como uno dice, oye, has incumplido, no sé, ¿cómo tú ves esa parte? Digamos, ¿es necesario, siempre se exige una acta o un documento donde consten todos los acuerdos?
Así es, justamente en el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo se menciona claramente que para el paso previo a la huelga, previamente deben haber existido negociaciones entre empleador y trabajadores. Dichas negociaciones deberán constar siempre por escrito, mediante un pliego de preguntas o reclamos que el grupo de trabajadores le emprende o le hace llegar al empleador. Precisamente, la negativa de este a aceptar o recibir algunas de las sugerencias por parte de los trabajadores es el título habilitante para que los mismos puedan ejercer su derecho a la huelga.
Quizás sería bueno aquí, como ya para ir quizás dando pase también a nuestra compañera Carolina para que nos hable del tema de amparo, sería bueno que nos comentes, Gary, algunos casos o algunos ejemplos en donde se puede visualizar que es importante a hacer ejercicio de este derecho a la huelga, tomando en consideración que el empleador tiene determinadas facultades, ¿no? Como es la dirección, la fiscalización, ¿no? La dirección del trabajo que llevan los empleados, ¿no? La fiscalización de que esto se haga de acuerdo a lo que la empresa necesita para crecer. Entonces, ¿hasta qué punto también, como tú nos decías, hay esta serie de como que poderes que se ven contrapuestos? Porque imagínense, ¿no? Los trabajadores tienen que cumplir una función y el empleador es quien lo vigila y supervisa y por eso les paga una retribución. Entonces, ¿hasta qué punto también hay ciertas quizás exigencias que no entran o no calzarían como un supuesto válido para que se ejerza el derecho a huelga? ¿Nos puedes comentar algunos casos?
¿Cómo no? Verás, Felicita, históricamente el empleador en una relación con el trabajador siempre tiene las de ganar. El equilibrio de poderes nunca está presente, sino que más fuerza, por ende, siempre va a estar del lado del empleador, del jefe o del dueño de la empresa. En ese sentido, la huelga como derecho se estableció precisamente para que los trabajadores tuvieran a la mano una herramienta que les permita llegar a negociar de igual a igual, en términos coloquiales. Sin embargo, en la práctica esto no se da. Ahora, si bien es cierto que en muchos casos el derecho de huelga se ejerce de manera ilegal o de manera improcedente, no podemos ceñirnos a estos para generalizar. El derecho a la huelga termina siendo, creo yo, esencial en la medida de que el trabajador promedio de este derecho va a poder lograr obtener mejores condiciones de trabajo, mejores aspectos remunerativos quizás, y evidentemente lograr su bienestar. Creo yo que en la sociedad vemos actualmente muchos casos de huelga, algunos justificados y otros no. Queda claro, y debemos mencionarles, amigos, que la huelga jamás va a ser violenta. Toda huelga que tiene manifestaciones de violencia de oficio será declarada ilegal.
A ver, quizás así retomando justamente esta, a raíz de esta última pregunta, ¿cuáles podrían ser estos casos en donde el derecho a huelga no es amparable? Por ejemplo, ¿cuáles, digamos a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando a través de esta su radio Zona PUC, cuáles son los casos en donde no puede declararse legal una huelga? ¿Cuáles podrían ser, a ver, Gary?
Por ejemplo, en aquellos casos en los cuales los trabajadores simplemente, buscando medidas que los favorezcan, deciden agruparse y de un día a otro deciden no trabajar. Ellos podrían fácilmente argumentar que están ejerciendo su derecho a huelga. Sin embargo, no han recibido ninguna autorización, ni se han comunicado previamente con el empleador y no han cumplido con los requisitos establecidos por ley. En este supuesto, evidentemente estarían vulnerando el ejercicio del derecho a la huelga y estarían actuando de manera ilegal. Ahora, a la postre, evidentemente, los mismos trabajadores podrán ser sancionados de manera interna por la empresa, incluso en algunas situaciones llegando a poder ser despedidos.
Ok, justamente digamos entonces, amigos y amigas, recuerden que el derecho a huelga, si bien es cierto, es un derecho importante, es un derecho básico para el ejercicio mismo, digamos, de las condiciones laborales que cada uno de ustedes puede tener, también tiene determinados requisitos, ¿no? Gary ya nos hablaba de esto de la aprobación, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, que, bueno, implicará entonces un preaviso, ¿no? Si yo quiero irme a huelga, tendré cuántos, quizás, no sé cuántos días. Con eso podemos venir quizás para seguir hablando sobre cuáles serían los requisitos, así que se deba conocer para ejercer el derecho a huelga, un derecho a huelga legal, ¿ya? Entonces, amigos, volvemos en unos minutos aquí a su programa El Derecho a tu Alcance, gracias a Zona PUC.
Tampoco que me des bombones.
Oye, pero no sería mejor si... Quiero tus flores, tus bombones. Solo quiero que escuches mis canciones.
Métele hip hop peruano a tu vida con Perú Hop. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Zona PUC.
Entonces, estaba oscuro y en eso bajó la temperatura bien rápido, y de pronto sentí que una mano me jalaba por atrás.
No, no, cállate, cállate, no quiero escucharte.
Entonces, ¿a quién le voy a contar?
Paranoicos, aquí puedes contarnos tu historia de miedo. Todos los miércoles a las 6:30 en Zona PUC. Y buena suerte intentando dormir esta noche.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC. Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Oye, tengo dos entradas para el concierto de Radiohead este sábado.
¿Qué hablas? Ya, me apunto.
Ya, mira, nos encontramos primero a las 4.
¿Quién eres?
Sin conocidos, todos los jueves a las 10 de la mañana por Zona PUC.
No te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones.
Oye, pero ¿no sería mejor si... No quiero tus flores, tus bombones, solo quiero que escuches mis canciones.
Métele hip hop peruano a tu vida, con Perú Hop. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Zona Puc.
¿Te gustan las historias de terror y suspenso?
¿Has sido testigo de algún evento paranormal?
¿Crees en la vida en otros planetas?
No te pierdas los viernes de suspenso, de 6 a 8 por Zona Puc.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Buenas tardes amigos y amigas, bueno, estamos en una emisión más de este su programa, El Derecho a tu Alcance. El día de hoy estamos tocando dos temas muy importantes. Ya hemos tocado el tema del derecho a la huelga y vamos a tocar en unos breves momentos el tema de amparo. Bueno, nos quedábamos con una pregunta, Gary, ¿cuáles serían estos requisitos, ¿no?, indispensables que debe tener todo grupo de trabajadores o trabajadoras para ejercer el derecho a huelga?
Así es, queridos amigos. Como lo mencionamos en un principio, la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo se encarga de regular estos principios o requerimientos en el artículo 73. Vamos ahora a explicarlos brevemente, son cuatro, que ustedes los pueden leer a posterior. Vamos a hablar un poco de ellos ahora. El primero es que la huelga tenga por objeto siempre la defensa de los derechos, de los derechos e intereses socioeconómicos o profesionales de los trabajadores en ella comprendidos. Es decir, evidentemente, aquel grupo de trabajadores que va a huelga no podrá estar luchando o estar ejerciendo dicho derecho por otras personas o por intereses ajenos a ellos o a los de la empresa. Tiene que tratarse del propio ámbito. En segundo término, tenemos también que la decisión de ir a huelga sea adoptada por una mayoría propiamente dentro de la empresa. Esto no involucra en absoluto que más del 50% de personal tenga que decidir que el derecho a la huelga se debe ejercer, sino que está referido más bien a que el grupo de trabajadores que se pone de acuerdo sea unánime en cuanto a su decisión. En un tercer requisito lo encontramos en que la huelga, por ejercitarse, sea comunicada al empleador y a la autoridad de trabajo, entiéndase el Ministerio de Trabajo, por lo menos con 5 días útiles de antelación o con 10 días tratándose de servicios públicos esenciales. Servicios públicos esenciales son aquellos como, por ejemplo, salubridad pública, limpieza en hospitales, entre otros. El cuarto requisito, finalmente, es que la negociación colectiva, es decir, aquella búsqueda por parte de los trabajadores para que el empleador les otorgue ciertas prerrogativas o beneficios que ellos aspiran, a no haya sido sometida a un arbitraje. Finalmente, estos son los cuatro requisitos, queridos amigos, básicos para que se pueda ejercitar el derecho a la huelga.
Ok, entonces, amigos y amigas, este tema del derecho a la huelga es bastante, digamos, extenso, ¿no? Hemos tratado de presentarles algunas figuras como que puntuales e importantes que ustedes deben tomar en cuenta para poder ejercer su derecho a huelga de manera legal. Comencemos entonces ahora, Gary, vamos a darle pase entonces al tema, ¿qué te parece del amparo? A ver, coméntanos, Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás primero?
Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Felicito, ¿cómo están?
Bien. Bueno, Carolina, coméntanos ese tema del amparo. ¿Qué debemos entender o qué deben entender nuestros amigos y amigas por el tema del amparo?
Bueno, el amparo es un proceso constitucional que se aboca a proteger una amplia gama de derechos constitucionales, excepto el de la libertad y los derechos relacionados al acceso a la información pública, porque eso se protegen por otros procesos constitucionales.
Ok, y el amparo, digamos, por ejemplo, no sé, quizás nos puedas ayudar poniendo algunos casos para que la gente pueda entender, ah, mira, cuando me sucede esto, quizás yo lo que tengo que accionar es este mecanismo. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos en donde las personas sí o sí tienen que presentar un proceso de amparo?
Cuando se violan diferentes derechos, por ejemplo, podría ser el derecho a la salud, el derecho a una pensión dentro de lo que es seguridad social, por ejemplo, en ciertos casos en los que hay problemas con la ONP para obtener una pensión, las personas pueden acudir a un amparo para salvaguardar esos derechos. sería otro caso, por ejemplo, en el caso de derechos difusos, el derecho a un medio ambiente sano, cuando se considera que, por ejemplo, la contaminación por parte de alguna empresa está vulnerando el dicho derecho de una comunidad. Otro caso sería en relación a lo que ha explicado Gary también, incluso para derechos, para cuando un empleador atenta contra el derecho a la huelga, se puede presentar también amparo y así.
Okay. Y digamos, por ejemplo, ya yo estoy viendo que existe una situación de vulneración con el medio donde yo vivo. Por ejemplo, lo que estamos viendo, estos procesos que estamos viendo pues en Conga y en diferentes lugares donde la población muchas veces no considera adecuado el ingreso de algunas actividades mineras. ¿Uno puede presentar un amparo? O sea, yo voy y digo, ¿sabes qué? Se me está vulnerando este derecho, presento mi amparo. ¿O existen requisitos previos o quizás procedimientos anteriores que se deban iniciar? ¿Cómo funciona eso?
El amparo, en efecto, se aboca a proteger una amplia gama de derechos, pero para que proceda hay una serie de requisitos que se deben cumplir. Se entiende primero que el amparo es subsidiario, es una vía excepcional. Por lo tanto, hay casos en los que existen vías previas que se deben cumplir. Por ejemplo, en vías administrativas. Por ejemplo, el caso de que se presenta una reclamación por un tema tributario, se debe cumplir con llegar al tribunal fiscal, en otros casos ir al contencioso administrativo y así terminar las vías administrativas antes de poder acudir a la vía constitucional. En otro caso, se considera que hay vías paralelas igualmente satisfactorias. En ese sentido, se entiende que uno, para proteger un derecho, si es que considera que por otra vía, por ejemplo, una vía civil, puede salvaguardar su derecho en la misma intensidad que podría hacerlo el amparo, se debe preferir esa otra vía y no el amparo, precisamente por su carácter de subsidiario.
Okay, entonces, si yo identifico que hay una vulneración, como estábamos diciendo, por ejemplo, hace un momento, hay una, quizás, la contaminación de un río que está cercano a mi domicilio, y yo tengo que agotar primero vías anteriores, o sea, tendría primero que iniciar el proceso en una vía, digamos, supongamos en este caso una vía especializada, y una vez que se apela, ¿cómo funciona eso? A ver, antes quizás dejamos esta pregunta, tenemos una llamada. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Aló, buenas tardes, mi nombre es Josefina, tengo una consulta. Lo que sucede es que yo me atiendo en el hospital Neoplásica, ¿ya? Y hace un par de semanas no me vienen atendiendo porque las enfermeras están de huelga. Quiero hacer una consulta. Escucho que están hablando sobre el derecho de amparo. Quiero saber si yo puedo interponer un proceso de amparo para que el juez obligue a las enfermeras a atenderme porque está atentando contra mi derecho a la salud. Gracias.
Okay, muchas gracias. Muchas gracias, Josefina, por tu llamada. A ver, ¿qué le podemos decir a esta consulta que nos hace Josefina? Carolina, ¿qué le podríamos plantear? Ella nos señala si es posible, ella se atiende en el Neoplásica y dado que ahorita está con el tema de las enfermeras que están en huelga, si es posible que se pueda pedir que a través de un proceso de amparo se exija que le den atención. ¿Qué podemos decir al respecto?
En ese caso hay que considerar que entre los derechos existe siempre una ponderación. Se debe ponderar también que existe, como has explicado en esta misma entrevista, el derecho de huelga. Y mientras el derecho de huelga sea arreglado a derecho, es decir, cumpla con los requisitos, se le permite a las enfermeras también entrar a huelga. Me parece que en esos casos siempre se debe establecer que hay profesional médico que siempre debe quedarse ahí atendiendo en esas situaciones.
A ver... sí, Gary, ¿nos quieres comentar algo?
Además, como nunca lo viene en un inicio, el derecho de amparo es la última ratio. Es decir, no podemos recurrir a este sin antes haber quemado instancias previas. Uh-huh. Lo último sería que la persona que llamó se encargue de contactarse con el hospital presentando su reclamación, posteriormente tratando de incidir en la misma, y finalmente, si es que no se llega a ninguna solución, probablemente podamos hablar de un ejercicio del derecho de amparo.
Uh-huh. Ya, okay. Entonces, digamos, también quizás sea importante señalar... primero, reconocer si este derecho a huelga es un derecho a huelga legal, ¿no? O sea, si se ha presentado con todos los requisitos, si se ha hecho la solicitud, en plazo se ha presentado, ¿no? Y como tú decías, hay un tema en temas de servicios públicos. O sea, sí es cierto de que incluso te piden un tiempo para que tú des un preaviso, pero como justamente nos decía Carolina, sí es importante que en estos servicios públicos de emergencia, por ejemplo, sí debe haber algún personal que atienda, ¿no? Y bueno, entonces quizás a nuestra amiga Josefina, lo que le podríamos plantear, nos dicen aquí nuestros compañeros, es que primero hay que agotar esta vía de el acuerdo.
Vías previas. que involucran el comunicarse con la autoridad del hospital, presentando una reclamación y quemando las instancias administrativas correspondientes.
Ya, ciertamente aquí también hay una especie de como que quizás sin sabor, ¿no? Porque si ella está haciendo, digamos, está en un tratamiento que es por un tema neoplásica de temas de cáncer, tú sabes que cuanto más plazo pase, eso puede tener un perjuicio en su salud directamente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también quizás el amparo, dado determinadas características excepcionales de la situación, se pueda iniciar, ¿no? O sea, tú nos hablabas, Carolina, de que se debe agotar las vías previas, pero supongamos que estas vías previas, yo tengo la certeza de que no me van a dar ningún tipo de respuesta oportuna y por el contrario se me va a perjudicar. Y te pongo el ejemplo. Hubo una vez un caso de una persona que sufría del VIH y no se le estaba dando la atención. Y al no dársele la atención ni la entrega de los medicamentos de los retrovirales, lo que señalaba era que pues su derecho a la salud se veía cada día mellado, ¿no? Y si él esperaba hasta que lo citen de aquí quizás a 2-3 meses, en verdad era en perjuicio de su propia vida. Entonces, digamos, ahí si esa persona se pusiera a iniciar un proceso en las instancias, primero la instancia 1, 2, 3, quizás pasaría 2-3 años y hasta eso, ¿cómo si él necesita ahorita, dado su condición de persona portadora de VIH, contar pues con los retrovirales? ¿Ahí cómo podría funcionar el tema de amparo?
Sí, ahí lo que es importante considerar es que si bien el amparo es subsidiario y se requiere agotar las vías previas antes, siempre hay excepciones, precisamente por el hecho de que el amparo se dirige a proteger derechos constitucionales del que son del mayor interés. Entonces, en los casos en los cuales se observa que en las vías previas hay una dilatación en la respuesta, se puede omitir e ir directamente al amparo.
¿Y existe un plazo? Por ejemplo, ya yo veo, como nos comentaba nuestra amiga Josefina, ella hoy día necesita una atención en este centro, en el Neoplásica. Quizás ella, digamos, ¿cuánto tiempo tendría ella para interponer? Supongamos que ella tiene la certeza de que no le van a dar ninguna respuesta adecuada. Quizás ya presentó una carta al hospital diciendo que necesita y urgentemente el tratamiento y no le han dado respuesta. ¿Cuánto tiempo tendría ella para presentar un proceso de amparo? ¿O es que no tiene plazo? ¿Cómo funciona?
Sí, desde que se da la lesión al derecho, o en este caso desde que se agota la vía previa sin resultados, cuenta con un plazo de 60 días hábiles para interponer una demanda de amparo, porque después de este plazo sería la demanda improcedente.
Ok, entonces, amiga Josefina, te informamos pues que tú inicialmente deberías, sí, como nos dicen nuestros amigos, presentar una documentación, una carta, ¿no?, señalando la situación en la que estás ahorita, ¿no?, dada que es el hecho de que esta huelga perjudica tu derecho a recibir tratamiento. Y en tanto no tenga una respuesta, ya tiene un plazo de 60 días, nos dices, ¿no?, contando desde la vulneración, desde la fecha en que ella dejó de recibir sus tratamientos. Muy bien, entonces, continuemos con el tema. A ver, ¿cualquier persona puede iniciar un proceso de amparo o solo aquella que se ve afectada? Por ejemplo, el tema de habeas corpus te dice que tú puedes presentar un habeas corpus incluso por aquella persona que está detenida, por ejemplo, y no necesariamente la propia persona afectada. ¿En el amparo cómo funciona con el tema de quién puede, quién no puede iniciar un proceso?
En el caso del amparo, quien tiene la legitimidad, es decir, quien está facultado para presentar la demanda, es el mismo afectado o alguien que lo represente, quien debe contar con poder, el cual no debe estar inscrito en registros públicos para facilitar el trámite.
Ya, y si se inicia un proceso de amparo, ¿cuánto aproximadamente puede durar?
El proceso de amparo tiene la característica de ser muy célere, rápido, para ser justamente eficaz. Cuando se presenta la demanda de amparo, se otorgan 5 días hábiles para correr traslado al demandado y que pueda presentar también sus argumentos, y después se dan 5 días para que el juez de primera instancia resuelva.
Ok, ciertamente a veces en que esos plazos no se cumplen, ¿no? Quizás por un tema de carga procesal, ¿no? Entonces, amigos y amigas, si en algún momento ustedes presentan un amparo y por ahí el plazo no necesariamente es el que se establece también en la norma, me imagino, ¿no? ¿La norma reconoce el tema del plazo?
Claro, sí. Ya, entonces, en el Código Procesal Constitucional aparecen los plazos. Claro que a veces dilata también por el tema de que las partes pueden pedir audiencia. En ese caso, demora un poco más, pero en principio sería un plazo de ese tiempo.
Ahora, una consulta, este plazo que sea corto, ¿qué implica? ¿Yo puedo ir a presentar medios probatorios o yo lo que debo probar es la vulneración de mi derecho? ¿Cómo funciona?
Cuando se pone una demanda es un requisito que se especifique cuáles derechos presuntamente están vulnerados y por qué acto, cuál es el acto que los vulnera. Pero lo que es importante en el amparo es que precisamente por el hecho de que es rápido, para que la defensa, para que la protección al derecho sea pues inmediata, no tiene una etapa probatoria. Eso quiere decir que no es como un proceso civil, digamos, que ahí se actúan muchas pruebas, ¿no? En este caso no hay actuación de pruebas y solamente se pueden presentar pruebas que no necesiten ser actuadas. Y lo que sí, el juez, si lo considera necesario, podría actuar a su discreción a la prueba, pero respetando siempre el plazo que está estipulado en el Código Procesal Constitucional para resolver el amparo.
Uh-huh. Y, por ejemplo, hay casos en donde la persona que presenta el amparo señala, digamos, o inicia un proceso contra un juez por algún tema de que quizás no motivó bien la sentencia, por ahí no evaluó correctamente las pruebas, por ahí declaró inadmisible su demanda, ¿no? En esos casos, digamos, ¿es posible presentar un amparo? Quizás con esta respuesta, Carolina, podemos volver, ya que ahora nos vamos a unos comerciales, amigos, y estamos, no olviden de escucharnos acá a través de Zona PUC.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Hola, yo soy Bruno.
Hola, soy Camila.
Hola, soy Tirso.
Y esto es Diversounds.
Nadie está seguro en Esto es Guerra.
Este sábado a las 11, el valor de la verdad.
Con ustedes, las chicas de Combate.
No te asustes con la televisión peruana. Asústate con nosotros.
Vértigo.
Todos los jueves a las 10:30 de la mañana por Zona PUC.
Los géneros nacionales que te hicieron vibrar antes y ahora.
Con las mejores bandas fusión.
Entrevistas al aire y lo mejor de su repertorio.
Ahora ellos serán los protagonistas.
Sintoniza.
Del Perú para el mundo.
Lunes de 10 a 11.
Por Zona PUC.
Escucha El Nuevo Normal.
Todos los jueves a las 11 de la mañana.
Con Blas.
Y Camila.
Por Zona PUC.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en
corte,
Zona PUC, todo lo vemos música.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Como saben, estamos en la emisión de un programa más de El Derecho a tu Alcance. Bueno, ahora estábamos hablando con Carolina sobre el tema del amparo. Y la pregunta que quedó pendiente antes de del corte comercial era, ¿cómo es que también es posible, no sé, te pregunto si es posible en todo caso, presentar un proceso de amparo contra aquellos procesos judiciales en donde una persona quizás ha visto vulnerado algún derecho? Por ejemplo, no me notificaron adecuadamente, por ahí no se evaluaron los medios probatorios que se presentaron. ¿Es posible presentar un amparo ante ese tipo de procesos? Pues muchas personas dicen, no, ya me denegaron, ya declararon infundada mi demanda y yo ya no tengo ninguna otra salida, por ejemplo.
Es posible presentar un amparo que se denomina amparo contra resolución judicial. Pero para esos casos el Código Procesal Constitucional establece como requisito que debe tratarse de una sentencia firme.
Ya. ¿Y qué quiere decir que sea firme? ¿Que me haya notificado? ¿Qué significa que sea firme?
Es una sentencia que ha llegado hasta la última instancia y que ha sido consentida. Porque de ser que tuviste un fallo en primera instancia y no apelaste, ya no hay manera de presentar el amparo. Se cierra esa vía.
Ah, ok. Entonces nuestros amigos y amigas deben tener presente de que si ellos inician un proceso judicial y en este proceso judicial la sentencia que se emite es una que ellos consideran que no es la adecuada, ¿no? Ellos deben apelar. Y tras esa apelación, si en esa apelación también le deniegan el derecho, pueden presentar un amparo.
Un amparo, exacto.
Ok. Y, por ejemplo, hay otros casos en donde muchas veces se escucha, ¿no? Mira, yo soy una persona que tengo un negocio por ahí, no he pagado mis tributos, no he pagado mis impuestos, la SUNAT me abre un proceso, declaran el cobro, ¿no? El cobro coactivo por las deudas que tengo, y yo me voy por un tema de amparo porque yo quiero proteger mi patrimonio. Supongamos este caso, ¿no? Donde esta persona es consciente de que tiene una deuda y presenta y hace quizás un mal uso de este mecanismo. ¿Qué podríamos decir al respecto?
Es que en ese caso entra el tema de lo que conversamos hace un momento de vías previas. En el caso de que es una deuda tributaria, se tiene que seguir el procedimiento establecido administrativo, que es seguir el proceso ante los órganos administrativos, terminando en el tribunal fiscal.
Ya, supongamos que sí, se ha aprobado hacia el tribunal fiscal que a mí se ha aprobado. Y yo, como tú dices, ya, suponte yo he apelado, pero igual me han vuelto a denegar el tema de para que me reduzcan la deuda. Y quizás yo, bajo la figura de que no quiero que me embarguen y como que quiero quizás dilatar, ¿no?, el embargo hasta que quizás yo me desentienda y por ahí dé mis bienes a otras personas, trato de presentar un amparo. O sea, ¿hasta qué punto también puede darse un abuso de este mecanismo?
Es que precisamente por eso, el amparo tiene carácter de subsidiario y no se puede presentar. Se ha tratado en varias jurisprudencias de limitar bastante porque no se puede presentar para cualquier caso en cualquier circunstancia. Uh-huh. Si es que el camino ha sido dentro de los órganos administrativos tributarios, ahí debe culminar. No hay digamos, una protección general, es una protección del derecho constitucional y lo constitucionalmente relevante en sí, y nada más. No puedes evitar cualquier carga por parte de la administración por medio de un amparo.
Ya. ¿Y estos casos del amparo contra amparo qué significan?
En el amparo contra amparo quiere decir que alguien presenta, por ejemplo, yo presento un amparo contra ti.
Ya.
Lo declaran fundado.
Ok.
Y entonces luego tú presentas un amparo contra mí. Pero el problema es que esta situación genera que se desvirtúe lo que es el fin del amparo. Porque entonces toda resolución fundada podría recibir en contra otro amparo. Entonces se ha establecido mediante jurisprudencia del TC que es solamente para casos en que en segunda instancia se haya dado una estimatoria de la pretensión.
Ya, ¿qué significa la estimatoria? O sea, que me han dado la razón a mí y por ende la otra persona ya no puede presentar un amparo contra esta resolución que me da la razón.
Exacto.
Ok. Bueno, siendo ya a las 4:50, queridos amigos y amigas, queremos como que ya hacer unas pequeñas, quizás, comenzamos, Gary, con algunas acotaciones finales sobre el tema de derecho a huelga, para de ahí hacer una pequeña acotación del tema de amparo, que de hecho son temas muy amplios y lo que hemos tratado es de dar siempre algunas ideas generales sobre los dos procesos para que la gente tenga como que entendido de qué puede estarse tratando, ¿no? A ver, Gary, coméntanos, ¿cuáles serían como que tus consejos respecto a esta figura del derecho a huelga para nuestros amigos y amigas?
A ver, señalemos nuevamente que la huelga es una alternativa. Es una alternativa que la ley pone en manos de los trabajadores para que estos puedan ver ejercitados sus derechos frente a un empleador que evidentemente tendría que estar en una actitud negativa conforme a ellos. Recordemos además que la misma no va a poder ejercerse libremente y bajo la propia tutela personal de los trabajadores, sino que tendría que haber siempre un pronunciamiento por parte de la autoridad respectiva, Ministerio de Trabajo, para que la misma se pueda llevar a cabo.
Ok, entonces amigos y amigas, no olviden que un derecho implica también deberes y obligaciones, ¿no es cierto, Gary? O sea, yo tengo el derecho a huelga, pero también tengo la obligación, como trabajador y trabajadora, de realizar, de llevar a cabo todas mis actividades de acuerdo a las indicaciones, de acuerdo a lo que se señala quizás en el estatuto, ¿no?, de la empresa. Y en caso no se pudiese conciliar sobre algún punto específico, hay alguna diferencia con el empleador, uno puede hacer ejercicio su derecho a huelga, ¿no es cierto? Y el derecho a huelga, amigos, no implica un abuso del derecho, ¿no? Nos decía Gary que cualquier situación que implique violencia va a considerarse como una huelga ilegal, ¿no? Muy bien, Gary. A ver, coméntanos quizás ahora, Carolina, el tema del amparo. Yo sé que es un tema bastante amplio, de hecho hay muchos ejemplos para presentarlo. Ya hemos visto algunas cosas como que bastante rápido, ¿no? De cómo presentarlo, ante quién presentarlo, el plazo que cuenta para que lo presentes y también para que te responda, ¿no? ¿Cuáles son las personas que lo... y los derechos que verías tú resguardado con un proceso de amparo? Coméntanos ahora quizás como que haciendo una pequeña recopilación de esta figura.
Bueno, es un proceso que lo que hace es proteger muchos derechos constitucionales, exceptuándose solamente la libertad y el derecho a la información pública, y lo que hace es retroceder las cosas al estado anterior a la vulneración o amenaza del derecho. Es importante también mencionarles que se presenta la demanda de amparo entre un juzgado civil o mixto de la localidad donde vive la persona afectada o donde se ha lesionado su derecho. Es algo que importante que deben recordar.
Uh-huh. Y también quizás sería bueno esto de que nos señalabas respecto a que en principio existe un plazo, ¿no?, que es corto para que den respuesta al amparo, pero a veces por un tema de carga procesal esto no se termina de cumplir, ¿no? Porque también he visto sentencias del TC donde ingresa ponte un año antes, dos años antes, y recién sale la resolución, ¿no? Y un caso también me parece quizás importante a considerar es que, por ejemplo, si se ve vulnerado el tema del derecho a huelga, uno puede presentar un amparo, ¿no es cierto?
Exacto, el derecho a huelga es uno de los derechos que se protegen mediante el amparo. Uh-huh. El Tribunal Constitucional en principio debería demorar 30 días para resolver. Pero claro, el problema es que por lo general no ocurre, ¿no?
Sí, eso también. Y aparte que justamente acaban de elegir a los nuevos miembros hace muy poco, entonces hemos estado como que un periodo bastante largo sin magistrados electos, ¿no? O sea, han sido magistrados que han debido extender su función, porque también es bueno que las personas recuerden que los cargos para el Tribunal Constitucional son cargos que se eligen a través del Congreso, ¿no? Entonces, eso también implica que las diferentes bancadas políticas tomen un acuerdo e identifiquen quiénes son las personas más idóneas para tener a su cargo esta labor tan importante que es el impartir justicia a través, pues, del Tribunal Constitucional. Bueno, no sé si ustedes quieran acotar algo más ya para finalizar. Bueno, amigos, entonces lo único que le dejamos, bueno, como pequeñas recomendaciones es, en caso usted tenga algún proceso legal o tenga alguna consulta legal, no olvide acercarse a nuestros consultorios jurídicos gratuitos que están ubicados en diferentes lugares. Tenemos uno acá en el campus de la universidad, que está al costado de la Facultad de Arquitectura. Tenemos también uno en La Recoleta, en la parroquia La Recoleta, que está en Avenida Garcilaso de la Vega, en el centro de Lima. Tenemos también, contamos con un consultorio en el Callao, otro en Barranco y en Canto Grande. Si ustedes necesitan mayor indicación sobre la ubicación, no olviden llamarnos al 6262000, anexo 2521, y consultar por las direcciones de nuestros consultorios. Bueno, el día de hoy hemos tenido un programa bastante interesante que ha tratado el tema del derecho a huelga y del derecho a amparo, y para ello le damos los respectivos agradecimientos a Gary y a Carolina, que el día de hoy han sido los especialistas que nos han brindado una mejor aclaración sobre el tema, ¿no? Y bueno, conmigo Felicita, será hasta la próxima oportunidad. Que tengan muy buenas tardes. Chao, chicos, cuídense. Muchas gracias por su participación.
Gracias Felicita.
Gracias.
Hola, ¿sabes dónde están Letras?
Estás en Letras.
En vez de renegar con los cachimbos.